Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias. Hablándoles, Joan Andrés. Al menos 47 damas de blanco fueron detenidas el domingo en diferentes provincias. Las activistas y opositores que las acompañaban intentaban llegar a misa y después manifestarse pacíficamente por la libertad de los presos políticos como parte de la campaña Todos Marchamos. Lourdes Esquivel, integrante del grupo opositor femenino, así lo informó desde su sede en Lauton, La Habana.
Ayer domingo 26 de noviembre, 125 domingos de la campaña Todos Marchamos, más de 22 damas aquí en La Habana salieron a las calles. De aquí de la sede nacional salieron 7 damas de blanco, de las cuales todavía 6 de ellas no sabemos dónde las tienen detenidas. Se reportaron desaparecidas 15 damas ayer en la tarde. Salieron de aquí de la sede 2 activistas de derechos humanos, Ángel Moya y Jona Burne Barona. Fue bien fuerte el operativo. Ellas salieron un poquito antes y ahí ellas se pudieron manifestar bastante hasta que le vinieron las tumbas arriba. Y a Micaela la tiraron contra el suelo, se dio en la cabeza. Puede aumentar la cifra de mujeres que hayan salido a las calles. Ya algunas se han comunicado, como Cecilia, que fue multada y le pusieron una multa de 150 pesos. 7 damas fuimos a misa, 22 damas fueron detenidas en Matanza. 9 llegaron a misa. En Holguín, Rosa Escalona junto a su hijo salieron a las calles y fueron detenidos y todavía no se sabe si han sido liberados. Y Guantánamo, 2 fueron detenidos.
Armando Ojar, una de las principales figuras de la Revolución Cubana de 1959, murió el domingo de una insuficiencia respiratoria a los 87 años de edad. Ojar, un abogado e intelectual marxista que luchó en la clandestinidad, estuvo al frente de la campaña de alfabetización de 1959 y sirvió por varias décadas como ministro de Educación y luego de Cultura. Ojar también fue miembro durante varios años del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado. Por otra parte, esta semana los senadores republicanos tratarán de aprobar una reforma del sistema de impuestos de Estados Unidos, pero no está claro si tienen los votos necesarios dada la unificada oposición de los demócratas. La reforma de impuestos fue uno de los principales temas de la agenda del presidente Donald Trump durante su primer año en la Casa Blanca y ya fue aprobada este mes por la Cámara de Representantes. Los republicanos proponen recortar los impuestos a los salarios por varios años mientras reducen los impuestos corporativos permanentemente. Sin embargo, el plan, que ha sido enérgicamente criticado por los demócratas, especialmente por la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que afectaría la clase media. El candidato opositor a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, marchaba al frente de los resultados electorales del domingo tras datos oficiales anunciados esta madrugada por el Tribunal Supremo Electoral. Nasralla, quien lidera una amplia coalición llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura, acumulaba un 45.17% de los votos, mientras que el presidente Juan Orlando Hernández mantenía un 40.21%. Los resultados preliminares sorprendieron a los observadores y expertos, pues Hernández salió como favorito, con la esperanza de convertirse en el primer presidente reelecto de Honduras. El domingo por la noche, cuando solamente se conocían algunos resultados a boca de urna, ambos candidatos reclamaron la victoria electoral. 9:04 minutos antes de salir de viaje hacia Birmania, el Papa Francisco recordó este domingo en su rezo dominical al pueblo ucraniano que fue víctima de la hambruna impuesta por Stalin hace 84 años. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Millones de personas fallecieron hace 84 años cuando Joseph Stalin confiscó tierras y cultivos en Ucrania. El Papa Francisco saludó a la comunidad ucraniana justo cuando se recuerda la tragedia de la muerte por hambre provocada por el régimen comunista stalinista en los años 30.
Saludo a la comunidad ucraniana que recuerda la tragedia del Holodomor. la morte per fame provocata dal regime staliniano con milioni di vittime.
Francisco dijo a los fieles en el Vaticano que ha rezado por Ucrania para que la fuerza de la fe pueda contribuir a sanar las heridas del pasado y promover caminos de paz.
Perché la forza della fede possa contribuire a guarire le ferite del passato.
Entre tanto, en los Estados Unidos también se está recordando este mes a los millones de ucranianos que fallecieron por la hambruna desatada por Stalin. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que cada mes de noviembre recuerda y rinde honor a las víctimas de esa atrocidad perpetrada por el dictador comunista de la Unión Soviética en los años 30. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que en un ataque aéreo el domingo contra la localidad de Chafa perdieron la vida al menos 23 civiles. Según el grupo independiente, desde hace dos semanas, al menos 127 personas, incluyendo 30 niños, han muerto a causa de los bombardeos y la artillería del ejército sirio y los aviones rusos para recuperar el enclave rebelde de Ghouta. Naciones Unidas se dice que los residentes de Ghouta dejan o tienen tan poco alimento que comen basura y se desmayan por hambre. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Arrancamos el programa hoy lunes, nuestro programa de Con Voz Propia, con un día precioso. No hay agua, está así un término medio con papa, no hay sol, no hay esa cosa del calor. Y bueno, pues venimos de unos días también muy bonitos de descanso. Yo cuando abrí la computadora me encontré una petición. El sábado 25 fue el cumpleaños de Adirán Ismael, que muchos le dicen el negrito cimarrón porque se lo puso su abuela. Su abuela Sandra, que le dice su abuela redonda, y ella desde Chile nos pide que le lleguen a Adrián muchas felicidades. Adrián Ismael, no solo de tu abuela, sino también nuestro, cariños, besos y muchas felicidades. ¿Y usted cómo está?
Exilda Arjona. De lo mejor.
Ay, su bien amiga, está preciosa, trae una blusa bella.
Folclórica.
Y además, toda viene combinada. Es así, de espantados, muy linda. Y entonces, y en combinación con las uñas violetas.
¡Oh! Todo combinado. Hoy es lunes. Había que salir así, a darle la cara al mundo, ¿no? Buenos días a ti, Vicky. Buenos días a los oyentes de Con Voz Propia, el lunes, sí. Y feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Y qué mejor que empezar con un cumpleaños, ¿no? De un niño.
De un niño, sí.
Sí, qué bueno.
Y del lado de allá del cristal no tenemos a la condesa de Vacuna Yagua, hoy no está. Y tenemos a como productor, ay, se me olvidó el nombre.
¿Se te olvidó quién está con nosotros?
Sí.
¿El sonidista?
No, el productor. Se me olvidó del nombre de Alex. ¿Tú sabes lo que es Alex Rivero? Se me olvidó.
Un hombre así valiente.
Ay, amiga, me está cogiendo el alemán.
Hombres valientes del lado de allá.
Del lado de allá. Uh-huh. Y entonces tenemos, como siempre, a Mike, nuestro niño Mike, acompañado de, que también se me olvidó el nombre, porque como le puse un apodo.
Delfín.
No, ajá, Delfín. Delfi, yo le puse.
Óyeme, ¿verdad? Aquí yo tengo la misión de recordarle todas estas muchachas. Ellas les pasa el alemán así por delante, pero bueno, bienvenidos al programa, que es lo importante, ¿verdad?
Así mismo.
Recuerden que nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com. Está el Facebook, está Twitter, así que vamos a estar ahí conectadas totalmente. Pero bueno, tú sabes que el sábado pasado fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así Entonces mismo. Hay un breve informe que yo les voy a leer que dice, y fíjate el titular. Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las mujeres. No hay que estudiarlo para saber que es así, ¿verdad? Y siempre hemos hablado que esto tiene que ver quizás con un poco con el machismo de género que existe en Latinoamérica. Ese machismo que se le enseña a los niños desde pequeños de que deben violentar a las mujeres y desde ahí lo llevan hasta que son adultos, ¿verdad? Bueno, dice este informe que casi un 30% de las mujeres latinoamericanas han sido víctimas de la violencia de su pareja y lo están siendo en estos momentos.
Actualmente,
ahora que yo estoy leyendo esta noticia, pues ahora mismo está pasando. Convierten a la región en la más peligrosa del mundo para las mujeres. Esto fue un nuevo informe que salió, que lo publicó la ONU. Las cifras son devastadoras. Hay un 10,7% que ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja y las tasas de asesinatos de mujeres en la región son las más altas del mundo. En 16 países de América Latina y el Caribe, casi 1.900 mujeres fueron asesinadas en el año 2016 frente a 1.661 en el 2015. Los números reales son aún mayores porque estos datos no incluyen las cifras absolutas de países como Brasil y México. El informe se llamaba Del compromiso a la acción, políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe y pide crear planes locales y políticas con un enfoque multidimensional, ayudar económicamente a las víctimas y pues mira lo que hemos dicho siempre, enseñarle a los hombres desde pequeños, a los niños desde pequeños, especialmente los jóvenes, que no se debe violentar a la mujer y así sumarlos para acabar con la lacra que es la violencia contra la mujer. No quise dejar esto por alto, aunque haya sido el sábado. Nosotras, como siempre, pues abogamos porque no se violente ninguna mujer en el mundo, ¿verdad?
Así mismo. No, para el tema de la violencia doméstica no es de sábado, ni de fecha,
es
ni de
diario.
Domingo, ni de aniversario. Es una cosa que tenemos que todos los días pelear contra eso.
Así mismo. Bueno, entonces ahora yo les propongo escuchar una conversación que sostuvimos con la psicóloga Alicia López Blanco. Ella nos da muchísimos consejos sobre cómo vivir la vida, cómo ser felices con el momento y nada más. Escuchemos la entrevista.
Ser, hacer y trascender es un libro de psicología aplicada y accesible con recursos prácticos para estimular la reflexión personal y toma de conciencia. ¿Por qué es importante hacer ese ejercicio?
Bueno, yo creo que la base del bienestar está en primero conocer, después aceptar, vivir con eso y hacer algo con lo que uno tiene y no aspirando a hacer algo con lo que uno no tiene o no va a poder cambiar o no va a poder lograr. Digamos que muchas veces tenemos mucho en nuestra vida. Por eso yo hablo en el libro de desarrollar la apreciación, ¿no? Tenemos mucho en nuestra vida y estamos siempre pensando en aquello que no tenemos, en lo que falta, ¿no? Bueno, yo hago un llamado de atención para conectar con aquello que está, con aquello que sí tenemos. Y por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos aspiraciones para hacer cambios o para superarnos, pero siempre desde un punto de vista realista, desde la aceptación de lo que hay, ¿no?
En el libro dice que el bienestar se relaciona con nuestras elecciones y las acciones que llevamos a cabo día a día para alcanzar lo que consideramos bueno para nosotros y nuestro entorno. O sea que somos responsables de nuestro bienestar.
Mire, somos responsables siempre con los condicionantes del entorno. Uh-huh. ¿No? Estabas hablando hace un ratito de lo que está pasando en Cuba, suponte lo que sucede con los fenómenos naturales que nos exceden y sobre los que no tenemos control y nos traen desgracia a nuestra vida. Sobre eso, obviamente, no somos responsables ni tenemos control. El tema es, bueno, cómo el ser humano se ha desarrollado o evolucionado a lo largo de la historia en la faz de la Tierra, ha sido por su capacidad de adaptación, aceptación, modificación, cambio. Bueno, toda situación crítica nos compulsa a adaptarnos y hacer algún tipo de cambio, a no resistir aquello sobre lo que no tenemos control, pero sí hacernos responsables de aquello que sí podemos cambiar en nuestras vidas, de estar atentos a nuestros deseos y necesidades para ver si podemos hacer algo para satisfacer eso, y modificar en nosotros aquellas conductas o rasgos que nos traen infelicidad.
Entonces, Alicia, ¿tú crees que un cambio de actitud rotundo en la vida es el primer paso para lograr mejores éxitos y mayores éxitos?
Mira, creo que un cambio de actitud, tal cual lo dices, es una de las variables. La primera variable es saber dónde estamos parados, conocernos más y tomar conciencia de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de cómo accionamos. Porque muchas veces no somos conscientes y hacemos un montón de cosas que nos traen malestar y ponemos la razón o la responsabilidad de ello en el afuera y está en nosotros. Por eso, primero tomar conciencia, porque no podemos cambiar aquello que no conocemos. Y luego, por supuesto, cambiar. Y hay algo en esto del cambio que me parece importante resaltar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, en este momento, en esta circunstancia, me es imposible realizar un cambio porque justo estoy atravesando una problemática tal o cual, o me pasa, no sé, cualquier cosa que me impide en este momento ocuparme del cambio. Y yo creo que no importa cómo esté uno, en qué circunstancia de la vida, porque realizar un cambio es lo que en verdad nos fortalece. Porque nos hace adueñarnos o empoderarnos de una capacidad, de un recurso.
Y a mí me gustaría preguntarle, Alicia, ¿el crecimiento personal de las que somos madres es más difícil que en los demás?
A ver, yo creo que las que somos madres, hay una parte nuestra que siempre va a estar mirando al hijo o a los hijos. Yo tengo varios.
Igual por que yo.
Todas aquí somos
aquí
madres.
Varios.
Claro, digamos, no importa la edad que tengan, los hijos siempre van a ser nuestra prioridad. En general, no quiero decir que esto sea un mandato para todas las mujeres. Estoy hablando de lo que me pasa a mí y de lo que yo veo que le pasa a la mayoría de las mujeres. Yo he coordinado muchos grupos de mujeres y el tema recurrente son los hijos. O sea, y a mí, si mis hijos no están bien, a mí me resulta muy difícil estar bien. Estoy bien en un aspecto, pero a lo mejor estoy con esa preocupación. Y lo peor de todo, que cuando uno tiene una preocupación, no puede hacer algo porque es algo que le corresponde a la vida del otro. Y si no fuera un hijo, uno diría, bueno, es su vida, pero siendo un hijo, uno se preocupa y desea que el hijo esté bien y esté feliz. Por supuesto que el desarrollo personal, si uno tiene que elegir una carrera, un desarrollo profesional, yo la verdad que he hecho en mi vida un desarrollo profesional que considero bastante importante y he criado mis hijos en conjunto a ello, ¿no? Pero sí, muchas veces he tenido que renunciar a un montón de cosas por mis hijos.
Casi siempre pasa así, uno sí, se deja.
Los hombres tienen habilitado, los hombres tienen habilitado que si les sale un trabajo en Alaska, se van a Alaska. Pero si
y se van a Alaska y son muy buenos padres porque van a traer más dinero al hogar. Exacto. Pero la madre que se vaya a Alaska.
La madre que se vaya a Alaska es una mala mujer.
Exacto. Sí.
Alicia, en una entrevista usted hablaba de que hay que distinguir la intuición de la emoción. ¿Cuál es la diferencia y cómo hacemos eso?
Bueno, es muy importante porque nosotras las mujeres, sobre todo, los hombres también la tienen, pero las mujeres tenemos mucha más intuición, eso que se llama la intuición femenina. Somos mucho más sensibles a las emociones y captamos más las emociones de los demás y del ambiente. Y muchas veces estamos más atentas a señales sutiles que nos indican un camino a seguir o nos indican que por ahí no tenemos que ir. Muchas veces yo he escuchado en la clínica pacientes dicen, no, porque yo me dejé llevar por mi intuición y hice tal cosa, que resultó un desastre. Y yo digo, mira, a veces no es la intuición, a veces es el impulso, la compulsión a actuar, y vos le podés dar el nombre de intuición si te da la gana, pero no es intuición. ¿Cómo la podemos diferenciar? Que me parece que sería una estrategia para entrenar. Muchas veces nosotros intuimos que no tenemos que tomar, que tal decisión no es la adecuada y tal otra sí lo es. si nosotros nos guiamos por un impulso, vamos a tener la necesidad de actuar inmediatamente. Vamos a decir, ya tengo que llamar, o ya tengo que mandar este mail, o ya tengo que mandar este WhatsApp, ya le tengo que contestar que sí, que no, que... Bueno, y yo digo, si la necesidad es imperiosa, no lo hagas. No lo hagas porque puedes estar confundiendo intuición con compulsión al acto, ¿no? Entonces, no lo hagas. Si pasa el tiempo y persiste esa sensación y la decisión nos parece adecuada, pues lo hacemos. O sea, la diferencia es que la intuición te permite reflexionar un rato más. Y obviamente, voy a hablar de un aspecto de la intuición que es el instinto. Muchas veces el instinto nos lleva a salir corriendo cuando vemos que algo nos... una amenaza. Uh-huh. Suponte. Bueno, a ese le llevamos el apunte. Salimos corriendo porque algo está amenazándonos.
Es que es complicado intuir, y el sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, a veces como que se confunde y se hace una mezcla y tú no sabes cómo salir de ella. Y piensa que estás haciendo una cosa bien y entonces a lo mejor lo estás haciendo mal.
Sí, pero si estás muy atenta a cómo te va yendo cuando escuchás el llamado de tu intuición, ya vas a poder confiar más en ella cuando veas que es acertada en el 90% de las veces, al menos.
Usted plantea que la mayor sabiduría se encuentra en el interior de cada uno. Pero yo me pregunto, ¿y la sabiduría de los que nos rodean no tiene que influir? A veces nos cambia el rumbo.
Y depende de quién es, cuán significativo sea el que nos rodea, ¿no? O sea, si tienes una pareja y confías mucho en ella y su palabra te parece habitualmente criteriosa y estás ante un problema, ante un dilema, no sabes qué solución encontrar a algo y lo comentas con él y luego él te da una mirada diferente y dices, ah, bueno, es una muy buena mirada, yo no lo había visto desde ese punto de vista, esos intercambios pueden ser enriquecedores. Sobre todo si no tienen una intención coactiva o de mover tu voluntad hacia una dirección que sea conveniente para esa persona. Que muchas veces hay personas que nos influyen, pero que llevan harina para su costal.
El libro se llama Ser, Hacer y Trascender. ¿Trascender en qué sentido?
En el sentido de ir más allá de nosotros mismos. Nosotros siempre vamos hacia una meta, hacia algo que está afuera, hacia algo que no somos nosotros, sino que está más allá, en un intento de dejar una huella en esta vida, dada la situación de finitud que tenemos todos los seres humanos. Entonces, nosotros trascendemos a través de nuestros dichos, de nuestras palabras, de nuestras obras, de aquello a lo que nos dedicamos. Ustedes haciendo este programa de radio y llevando sus pensamientos, sus noticias, sus comentarios a tanta gente, trascienden lo que pasa dentro de ustedes o entre ustedes hacia los demás. Y van dejando huellas. Y no tienes ni la menor idea de alguna cosa que has dicho en un momento determinado, cuánto ha influido en la vida de otra persona, o a veces es algo que ni siquiera lo has pensado demasiado, pero que has tocado el alma de alguien, ¿no? Y uno trasciende también a través de sus obras, libros o hijos o lo que sea que has dejado en el mundo, tu huella. Porque cuando nos vayamos de este mundo, lo importante, lo que va a quedar, vamos a quedar en el recuerdo de quienes nos han querido y luego en las cosas que hemos hecho para mejorar lo más que hemos podido cada uno, ¿no?
Uno de los capítulos del libro es Durmiendo con el enemigo, pero el enemigo es uno mismo. Entonces, ¿en qué sentido somos enemigos y cómo podemos cambiar eso y convertirnos en amigos?
Bueno, yo creo que la clave está en el autoconocimiento, porque nosotros muchas veces actuamos en contra de nuestro propio bienestar. Tenemos adentro un niño interior que a lo mejor no ha tenido la atención que ha necesitado tener o la contención que ha necesitado tener y está ahí adormecido. A veces viene un estímulo del exterior y despierta ese niño herido, ese niño lastimado, ese niño que necesita todavía y ese niño nos lleva a actuar. Viste que los niños actúan de manera más bien irresponsable e impulsiva. Y nos lleva a actuar en contra de nuestros propios deseos o en contra de nosotros mismos. Ese es un factor de autoboicot que muchas veces tenemos. A veces nosotros mismos estropeamos un camino que nos lleva hacia una meta. Otro aspecto del enemigo sería lo que yo llamo la paradoja del rechazo. A veces estamos tan influidos por mandatos o por la necesidad de ser agradables para los demás o de que nos quieran tanto, que en vez de hacer las cosas por nosotros, las hacemos por el otro. Y entonces, por no ser rechazados por los demás, nosotros rechazamos aspectos personales que tienden a su realización. Y entonces estamos atrapados en una paradoja, que yo llamo la paradoja del rechazo. Por no ser rechazados, nos rechazamos. Mm. Entonces, el autoconocimiento te lleva a desactivar esos patrones, a mirarlos y a decir, no tengo que agradar al otro, no tengo que hacer que me quieran, me tengo que querer yo y el que me quiera por quien soy, que me quiere, y el que no me quiera, bueno, como decía una canción mexicana, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no?
Eso está perfecto. Creo que es la parte que más me gusta de todo.
Y a mí en el libro hay algo que me preocupa, porque yo siempre me enseñaron cosas que ahora yo veo que me tocan. Por ejemplo, son estrategias para alcanzar el bienestar. Ahora, estar totalmente satisfecho, ¿eso no agrede el deseo de crecer, de hacer, de lograr, de soñar?
¿Pero cuándo vamos a estar totalmente satisfechos?
Nunca.
Esto es alcanzar el bienestar y la satisfacción, pero no total.
Es que tú nunca
claro,
estás...
Es bienestar, no es algo total, es estar uh-huh, bien. Uh-huh. O sea, yo estoy bien y obviamente que me gustaría a esta edad que me empiece a doler todo, que no me duela, o seguir bailando flamenco que ya no puedo bailar, tengo el bienestar que puedo tener para esta etapa de mi vida uh-huh, y estoy contenta con ello.
Claro, con lo que nos toca y con lo que tenemos en ese momento es con lo que tenemos que estar felices, ¿verdad?
Exactamente, en ese momento.
Y olvidarse de lo demás.
Y agradecer que uno está vivo, ¿no?
Así. Primeramente.
Lo primero.
Alicia, nuestra audiencia, usted sabe, está en Cuba, donde muchas familias se enfrentan a muchas dificultades. Entonces, estos minutitos que nos quedan, quería preguntarle si usted tendría algunas estrategias, algunos consejos para darle a nuestra audiencia frente a estas dificultades que, pues, están muchas cosas no las pueden controlar.
Y sí, exactamente. Bueno, la primera cosa es la aceptación. O sea, nosotros hemos sobrevivido como especie en la faz de la Tierra por la capacidad de adaptación. Y el ser humano ha demostrado que se adapta a todo. Y que toda crisis trae, de alguna manera, una oportunidad de hacer cambios o de fortalecerse. Decía Nietzsche, lo que no lo mata, fortalece. Y es terriblemente doloroso. Y en el momento en el que uno atraviesa una situación tan dolorosa y tan catastrófica, le cuesta mucho encontrar una luz de esperanza. Pero después todo pasa, y eso también es una enseñanza de la vida. De alguna manera, poder encontrar recursos, la solidaridad, tratar de ver de qué modo se pueden readaptar o reacondicionar las cosas, y sobre todo apoyarse en los afectos, en la red de solidaridad, en el amor, porque lo que salva siempre es el amor. La unidad, el poder decir, bueno, estamos en esta situación, vamos a salir todos juntos.
Bueno, y acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos con Alicia López Blanco. Ella es psicóloga argentina y me parece que los consejos que nos acaba de dar para vivir y sobrevivir en este mundo no tienen precio,
no,
¿verdad?
Es verdad.
Bueno, entonces nos vamos a ir para la segunda media hora, Vicky, y ahí vamos a tener horóscopo. Tú tienes una mujer importante, ¿qué se llama?
Los números de la suerte. No, la mujer importante es un descubrimiento que se acaba de hacer, ya verán.
Bueno, pues todo eso en la segunda media hora. Y horóscopo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
We'll be right back.
estamos en la segunda parte de nuestro programa y su programa Con Voz Propia. Y vamos arrancando con un pensamiento para levantar el espíritu de la semana. Un pensamiento de John Lennon que dijo: cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia duerme todavía.
Qué bueno.
Lo voy a repetir, amiga, para que usted... Hay cosas que se hacen y que uno espera que le retribuyan con una sonrisa, con un, no sé, una caricia, o como que se entienda que hiciste algo bien y no lo recibe. No importa, ya lo dijo John Lennon, cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia duerme todavía.
Qué bien, bueno.
Y ahora vamos con el horóscopo.
Horóscopo.
Porque si no, tú sabes lo que nos pasa.
Así mismo. Horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Hoy es lunes, así que escucha bien. Te vas a sentir dueño absoluto de tu destino, Aries. Nadie puede hacerte cambiar tus decisiones en el día de hoy. Los errores del ayer van a empezar a ser subsanados con tu nueva actitud mental. Te vas a unir a gente bohemia, espiritualista, diferente y un poco rara, pero todos tienen algo positivo que aportar a tu existencia. El mundo de Aries hoy está un poco espiritual. Los números de suerte, el 22, el 9 y el 50. Tauro, no invites las desgracias a tu vida intentando verlas en el horizonte, cuando en realidad no hay nada malo en tu camino. No te conviertas en tu peor enemigo creyendo que nadie te comprende, ya que tu excesiva sensibilidad te alejará de aquellos que pueden hacerte feliz en el día de hoy, Tauro. Dile sí a todo lo que la vida te está dando. Los números de suerte de Tauro, el 22, el 17 y el número 29. Géminis. Bienvenido, Tony Simón. Rompe con la rutina, sal de lo repetitivo, tienes que cambiar los hábitos, tienes que reciclar tu vida, tienes que cambiar de apariencia, quítate la barba, embellécete, descubre nuevos intereses, viaja, prográmate, decretando salud siempre, dinero y amor, cultiva nuevas amistades, estudia arte, baile o música. Esto te ayudará mental, física y emocionalmente. Los números de suerte de Géminis, el 41, el 2 y el número 26. Cáncer, no camines, corre para que puedas aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el día de hoy. Haz una limpieza mental y espiritual de todo lo que tú has vivido, pero mal. Ábrete a un mundo lleno de bendiciones, problemas amorosos. Superados totalmente, Cáncer, va a venir algo nuevo, va a venir alguien inspirador, alguien benéfico y te va a hacer recuperar la fe. Los números de suerte de Cáncer, el 50, el 12 y el número 2. Leo, tienes que aprender un poquito de los errores cometidos. Ahora vas a notar cambios muy grandes en tus relaciones personales. Vas a poner en acción aquellas ideas brillantes que tú no querías poner en acción, las tienes que poner hoy porque vas a tener excelentes beneficios económicos. Harás lo que te hace feliz y lo que te brinde satisfacción y seguridad económica. Los números de suerte de Leo, el 47, el 20 y el número 6. Virgo, tienes que darle realmente importancia a lo que la tiene. Olvídate de todo lo que no tiene importancia en tu vida. Estúdiate, analízate, cambia lo negativo en positivo y permite que toda la belleza que encierra tu corazón te lleve a la relación perfecta. El cosmos te pide que te superes en el día de hoy, que estudies, que cultives tu intelecto con lo último en técnicas modernas. Los números de suerte de Virgo, el número 7, el número 12 y el número 2.
Y seguimos con Libra. Libra, tu ambiente estará saturado de romance, creatividad y diversión. Por fin te anclas en lo que realmente te conviene, con quien puedes brindarte en paz y felicidad. Estarás activo, magnético, atractivo, atrevido, sensual, ay Libra, así como también más sabio e independiente en decidir tu presente y tu futuro. Números de suerte, 30, 5 y 14. Escorpión. Enemigos y resentidos tratarán de afectar tu imagen pública, pero más bien te encumbrarán con sus comentarios aparentemente destructivos y ridículos. tú serás la paz en el caos reinante a tu alrededor. Así que no te preocupes. Nada ni nadie podrá herirte ni afectarte. Sabrás cuidarte y amarte. Números de suerte, el 44, el 32 y el 10. Sagitario, eventos extraños y sorpresivos te mantendrán en alerta. Un viejo socio se acerca a ti con una oferta tentadora. Investiga primero y tómate tu tiempo. No decidas nada precipitadamente. El tiempo será tu mejor aliado. Se estimulan tus puntos sensitivos y eso te abrirá los ojos a nuevas realidades. Números de suerte, el 5, el 10 y el 8. Capricornio, resalta tu fuerte personalidad ante todo. Exactamente como eres, estarás en la cumbre de la fama y la popularidad. Espera un renacimiento total en lo que a tu trabajo y finanzas se refiere. Dale rienda suelta a tu imaginación y créate un universo nuevo donde puedas lograr tus sueños. Números de suerte 30, 15 y 2. Acuario, todas las semillas que sembraste en el pasado ahora darán sus frutos muy pronto. Tus ideas maravillarán a muchos y tu poder de seducción embrujará a todos. Eso si eres positivo. Estarás más serio, responsable y más dedicado a tus asuntos personales. Recuperarás el poder que podrías haber perdido. Tu número de suerte, 8, 39 y 45. Y por último, Piscis. Serás ahora el ángel guardián de todo lo el que te necesite. Tu labor se engrandecerá y serás valorado por tu excelencia y profesionalismo. Conocerás a alguien aparentemente opuesto a ti en todo, pero te servirá de compañero, amante, consejero y ejemplo de superación. Números de suerte, el 9, el 38 y el 18. Y por último, los números, papel y lápiz. A ver, el Fantasy Five, 4, 9, 14, 20 y 29. Lo voy a repetir despacito para que lo puedan anotar. 4, 9, 14, 20 y 29. El pick tree de día. 2, 1, 1, 5. 2, 1, 1, 5. De noche. 6, 7, 0, 4. 6, 7, 0, 4. Y el pick tree. Ay, el anterior fue el pick 4. Yo dije pick tree.
Vamos, Vicky.
Pero
vamos.
No importa, eran cuatro números y ustedes saben. Y ahora el pick tree, tres numeritos. 034 de día y 009 de noche. Así que a jugar a ver si se pegan.
Si se ganan algo, ¿verdad? Muchos así. Correos por aquí, muchísimos correos. Y voy a leer ahora, primeramente voy a leer algunos y después sigo leyendo los demás después que Vicky termine con
el personaje
que ella les va a contar así en el día mismo. De hoy. Bueno, aquí escribió nuestra querida Idania Bacallao.
Ay, Dios mío, qué personaje. Mira que la queremos.
Es un amor, y dice Michelle Exilda Vikinga. Un besote grandote de recuerdo y felicitación. Ella está escribiendo por el Día de Acción de Gracia. Que tengan un día hermoso, agradecida yo por tanta bondad de su parte hacia mi persona y agradecido todo aquel cubano que descubre el tierno programa con voz propia. Besitos para todas. Y pone, oigan, que las quiero. Nosotras te amamos un montón, pero grande, 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 y tú lo sabes, ¿verdad? Nos escribió Richard Gutiérrez, que vive en Macagua, provincia de Matanzas, y dice que hay muchas personas que escuchan el programa por allá. Salud y buenos días. Pues mira, para la audiencia de Macagua, en la provincia de Matanzas, un saludo de con voz propia, ¿verdad?
Tú sabes que es la primera vez que oigo ese término así de allá de Matanzas, Macagua.
Bueno, y nos escriben de tantos lugares, este señor nos escribe desde Gran Canaria, España, fíjate, y se llama Práxedes Álamo Reyes. Y dice que le encanta el programa, es un mensaje para nos escribió para tener contacto con nosotros desde Gran Canaria en España.
Ah, bueno, así pues que nos escribe y nos cuente qué
aquí
hace.
Aquí le estoy respondiendo, así. Que nos puede escribir, que nos puede llamar, y aquí estamos y conversamos un poquito, ¿no? Porque así qué interesante, bien. De todos los lugares del mundo. Es muy bueno todo esto. Después ya lo voy a seguir leyendo, el resto de los correos que han llegado con voz propia. Ahora los dejo con Vicky.
Bueno, ¿quién no ha oído hablar de los guerreros vikingos?
Las películas, historia.
Yo me acuerdo que hasta en Cuba, niña, hicieron una serie con los vikingos, que aquello era que, bueno, para qué contar. Bueno, hay una ciudad importante que se llama Birka, que se fundó en el siglo VIII y está considerada como la ciudad más antigua de Suecia, uno de los asentamientos vikingos mejor conservados en el mundo. De su antiguo esplendor quedan los restos de una muralla, también de embarcaderos, y sobre todo un cementerio con unas 3.000 tumbas. Entre ellas se destaca una que está especialmente bien conservada. Tiene una hermosa vista y tiene los restos óseos de la persona que fue enterrada allí, que yacen acompañado con una gran batería de armas. Una tumba en la que las últimas investigaciones han llevado a cabo algunos arqueólogos y genetistas de la Universidad de Estocolmo y revelan que quien ahí descansa no es un hombre, sino una mujer, una guerrera vikinga de alto rango. Hasta hace muy poco los arqueólogos consideraban que quien estaba enterrado era un hombre, un eminente guerrero, pero las pruebas de ADN han dejado claro que el esqueleto corresponde a una mujer. El descubrimiento publicado el 8 de septiembre de este año no solo corrobora la existencia de una mujer guerrera vikinga, sino los importantes puestos que ocupaban en la jerarquía militar esas mujeres y su papel como estratega. Así bueno. Que, amiga, el machismo de los vikingos se vino al suelo. Está enterrada rodeada de las espadas, las hachas, escudos, flechas de perforación y sus dos caballos. En la equipación completa es una equipación de un guerrero profesional. Y esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores. A este material se le debe añadir un juego completo de piezas de estrategia militar y un tablero, lo que corresponde a una persona con una alta responsabilidad en la organización de las tropas. Una mujer, amiga, una guerrera que tenía poder entre los vikingos. El ADN ha demostrado que en la tumba hay una mujer, ya que se ha identificado el cromosoma X, pero no el Y. Este resultado confirma una hipótesis que se planteó ya en el 2016. Después del descubrimiento de la tumba esta, cuando los análisis de los huesos sugirieron que el cadáver tal no correspondía a un hombre, como se había supuesto por las armas y el ajuar funerario, sino que allí había una mujer. Seguro que ustedes dirán, bueno, y se lo creyeron. Amiga, bueno, por favor, un guerrero vikingo de alto rango en aquellos momentos, decir que era una mujer. Pero bueno, la investigadora que cayó en esto, una mujer que ha dirigido el trabajo, subraya, que lo que ha estudiado no es una clásica valquiria como la que aparece en los libros, en los cuentos, en las obras de música y de teatro. No, sino una líder militar real. Además del análisis que se hizo de ADN a los huesos, los investigadores también llevaron a cabo un análisis que ha revelado un estilo de vida itinerante en concordancia con el estilo de vida militar que caracterizó la sociedad del norte de Europa entre el siglo VIII y el siglo IX. Si no, ¿qué pudiéramos tener delante entonces? Una Juana de Arco vikinga que iba de aquí para allá. Por eso la enterraron con sus caballos. Este cementerio fue excavado en 1880, ya en aquellos años se empezaron las excavaciones y ha servido de referencia para explicar el modelo del guerrero vikingo, que era un profesional de alto rango, asumiendo durante décadas que esto correspondía solamente a hombres. Esta imagen de hombre guerrero en una sociedad patriarcal, señala la investigación, se reforzaba con la tradición de investigadores y las ideas preconcebidas con las que se trabajaba. Casi siempre a principios del siglo XX y finales del XIX los investigadores eran hombres. O sea, se daba por sentado ya por ellos mismos que el sexo era masculino. Un guerrero poderoso y liderando tenía que ser un hombre. Pues no, se acabó, como yo les dije, el machismo.
El mito.
Ajá. La arqueóloga y los análisis destacaron que pueden contribuir todas estas investigaciones a redescribir el conocimiento sobre las organizaciones en relación con el género, la movilidad y los patrones de ocupación en las sociedades del pasado. Con ánimo de responder a todas las preguntas, los mismos investigadores se presentaron si el hecho de que esta mujer que falleció sobre los 30 años aparezca enterrada dentro de un material militar ha de dar por sentado que esta mujer era una guerrera. Los investigadores rechazan trabajar sobre perjuicios en cuanto a sexo y subrayan que lo exclusivo elemento encontrado en la tumba y los dos caballos se corresponde y se utilizaban para dignificar a una persona que había tenido responsabilidades en las estrategias militares, ya fueran hombres o ya fueran mujeres. El hecho que no se observen heridas de arma no cuestiona el descubrimiento, ya que la gran mayoría de los restos exhumados en hombres guerreros pues tampoco tienen signos de violencia, aunque ellos fueran hombres. Así que dice, no, porque no tenían que tener hechos que marcaran que tenían restos de violencia. Las guerreras vikingas fueron parte de la sociedad que dominó el norte de Europa entre el siglo 8 y 10. Según investigadores, a partir de los descubrimientos genéticos se puede decir que fueron un miembro activo de una esfera dominante y dominada por los hombres, pero que ellas tuvieron representatividad. Así que miren, siglo 21 ya.
Mito por el suelo, pero bueno.
Así, vikinga, una guerrera vikinga y con un tremendo poder.
Bueno, qué bueno, ahí tienen algo nuevo para aprender y para conocer, ¿verdad? Tú sabes que nos escribió Dani. Dani, que estaba tan perdido. Dani, nuestro amigo de Camagüey, pues, sí. Dice, muchachitas, felicidades en el Día de Acción de Gracias. Yo siempre las recuerdo con el mismo cariño. Disculpen no haberles escrito antes. Él escribió cuando se terminó el programa. Pero bueno, dice, ese Día del Pavo que aquí en Cuba no se celebra, pero en ese sí debe ser una festividad muy bonita, dice aquí en Estados Unidos, para dar gracias a Dios por todo lo obtenido durante este tiempo, con muchas cosas buenas para ustedes. Les decía, como siempre, de todo corazón, Dani. Ya yo te respondí, Dani, gracias por escribir y por recordarnos siempre, siempre. Escribió Luis Mario ahora por la mañana y dice, feliz lunes. A Michelle, Vicky Exilda, solo estamos un dúo dinámico hoy, solo estamos Vicky y yo. Michelle ya estará mañana. Dice, saludos a la invitada y le digo que a lo malo uno no se acostumbra ni se adapta. Eso lo entendemos perfectamente. Pero bueno, a veces hay que mirar el mundo, ¿no? Y seguir viviendo porque no hay, no queda.
Bueno, ¿y por qué acostumbrarse a lo malo?
No, hay que vivir, que es lo importante, que es lo que decía esta Alicia en la conversación, ¿no? Que tú tienes que cambiar tu vida en dependencia de las circunstancias, adaptarte a la vida, pero no acostumbrarte, sino más bien ella decía que tú tienes que superar todos los obstáculos que te enfrenta la vida e intentar, pues nada, vivir, porque si no, lo primero, como ella decía, vivir, dar gracias por vivir, y lo demás, pues entonces va a ir...
Se va trabajando sobre no, eso, es que, en la marcha, es porque que tú... si no uno se amarga, coge cirrosis, se deprime... De No puede ser.
Y la vida se te va y tú no sabes ni cómo se fue, ¿no? Peleando constantemente o amargado o no sé, con diferentes complicaciones. Entonces lo importante es eso, mirar la vida quizás con un poquito más de optimismo porque hay cosas a veces que no están en nuestras manos para cambiarlos, pero hay cosas que sí, con el esfuerzo diario, pues uno como que lo puede hacer, ¿verdad?
Y no acostumbrarse. No dejarse llevar por la corriente, siempre tener, no sé, el optimismo de decir, hoy no pude, tal vez mañana. Mañana no pude, tal vez la semana que viene. Siempre teniendo una meta, pero poquito a poquito, porque hay cosas que de verdad no están en nuestras manos.
Porque si no lo haces así, pues estamos muy mal. Dale gracias a todos los amigos que nos escribieron en el día de hoy. Esta persona que me escribió ahora, cuando yo termine el programa, pues yo cumplo con la petición que me hizo. Tiene que darme unos minutos para poder buscar lo que quiere y entonces yo enviárselo. Es para que sepa que yo vi el correo porque me están preguntando. Y si no se preocupe, lo voy a hacer cuando termine el programa sin ningún problemita, ¿verdad? Para los que nos quieren escribir, recuerden que es con voz propia radio, @gmail.com, que estamos en Facebook, estamos en Twitter. Pueden escribirnos por cualquiera de estos lugares. Y Vicky, ¿cómo es?
Sigue la propuesta de la foto.
De ella,
pero
o de
nada,
toda.
De
todas.
Pues no sé, lo que es ese día. Ya yo veré, pero que escriban.
Apartado, que no llueva.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Ahí tienen, para que escriban. Vicky está ansiosa esperando una carta, una postal, no sé, viene Año Nuevo, lo que ustedes quieran mandarnos, sus peticiones, lo que quieran nos pueden escribir. el correo con voz propia radio @gmail.com. Nosotros no tenemos más nada que contarles en el día de hoy. Nada, es lunes, ya estamos terminando, ya vamos sobre la marcha.
Arrancamos la semana.
Empezamos la semana, les deseamos un buen inicio de semana a todos ustedes, que no nos abandonen, que nos escriban, que nos llamen. Nada, aquí estamos para ustedes. Mañana ya vamos a estar completica aquí todas, la mesa completa, todo servido, y un placer siempre estar con ustedes, ¿verdad?
Así mismo, nos vemos mañana, nos oímos mañana, y aquí no nos falten.
Bueno, tengan un buen día. Chao.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como Él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y, para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Maira, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar, y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Maira. Klaus, como obispo de Maira, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel, o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.